UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second.
Buenos días. Como cada 15 días, aquí ya estamos, en la radio de la UMH, Abriendo Camino. Nos podéis encontrar en directo en el 99.5 y en nuestro podcast, Radio UMH, Abriendo Camino. Buenos días, José.
Buenos días.
Lo primero que he de decir es que los contenidos de este programa han sido grabados en gran parte en una ciudad como la de Novelda, que concretamente en su casa modernista. Pero antes voy a saludar, como siempre, a mi compañero José Jurado para que nos hable del contenido de hoy, de los programas de hoy. Adelante, Pepe.
Bueno, hoy vamos a tener, lógicamente, el programa que así se hizo en la ciudad de Novelda. Vamos a hablar de modernismo, vamos a hablar, como siempre, de literatura, de poesía, pero lógicamente no nos podemos hablar de los contenidos de nuestra propia universidad. Así que de lo primero que quiero que hagamos alguna referencia, un comentario, es de que, bueno, este año, como siempre, tenemos el aniversario del poeta, nuestro poeta Miguel Hernández. Y creo que ahí la que mejor tiene la información eres tú.
Sí, pues este año, desgraciadamente, no va a haber senda, no podrá haber senda. Sin embargo, se han hecho muchísimas actividades, entre otras la de Me Llamo Barro, la senda del poeta. El día 26 de marzo, a las 8:30, en el aula magna del edificio Altavis, se va a representar una obra de teatro que la ha dirigido Adán Rodríguez, exactamente, sí. Que es el director, el que dirige el teatro de la UMH. La entrada será libre. Por lo tanto, vamos a invitar a todos nuestros compañeros a que vayan a ver esta representación, que yo estoy segura que está maravillosamente
bien. ¿Podemos repetir el día y la hora para que todo el mundo...?
Claro, por supuesto. El 26 de marzo, que si no me equivoco es el sábado que viene.
Es el sábado que viene.
Exacto. A las 18 horas, en el aula magna del edificio Artavis. Entrada libre.
Muy bien. Bueno, de todas formas, es una manera importante de celebrar el aniversario de Miguel Hernández, creo yo. Sí que es verdad que la senda la tenemos que recuperar, pero bueno, dadas las circunstancias que nos encontramos con la pandemia, también es lógico. Bueno, hay otro tema muy importante que siempre tenemos que hablar, que es de las AUNES.
Sí, vamos a hablar de los contenidos que este año ofrecen las AUNES, ¿te parece?
Sí, yo los tengo aquí delante de mí. Los voy a recordar para que todas aquellas personas que estén interesadas se pueden todavía escribir. Hay un correo electrónico que es sabiex@umh.es. Todas aquellas personas que estén interesadas en los siguientes temas tienen la oportunidad. En primer lugar, habilidades de autorregulación e inteligencia emocional. Fisiología. Hogar seguro. Eso de hogar seguro es muy importante porque dicen que muchos de los accidentes que hay, así la gente de nuestra edad los tienen en su casa, cuando están haciendo la comida, nada más y nada menos. La Unión Europea...
No, pero yo no creo que sea de eso, ¿eh?
¿No?
Es el tema de seguros.
Ah, el tema de seguros.
Sí, sí, sí.
Ah, de seguros...
De seguros de hogar y de seguros de coches...
Va.
Sí,
yo no había entendido esto, hogar seguro. No, hogar seguro de estar seguro en mi casa.
No.
Bueno, esto es de estar seguro en tu casa, pero de otra forma. Bueno, este tema también es muy interesante. La Unión Europea, ¿qué es y cómo funciona?
Sí, ¿eh? Bueno, ahora es... Muy vigente,
está vigente, ¿no?
Muy actual.
Vigente. Y economía política, este es nuestro tema, Concha. Literatura.
Este sí.
Este tema sí. Bueno, todos los demás también, ¿eh? Pero aquí cada uno tiene su corazoncito, ¿no? Y finalmente, este también es un tema mío, pues, botánica, la importancia de las plantas en nuestras vidas. Bueno, pues estos serían los contenidos básicamente de todos los campus. Básicamente de todos los campus. Están campus a campus. Hay una página web que los...
Me parece, ¿estás tú seguro de eso? Creo que no. Que los contenidos cambian según el campus.
Sí, sí, más, pero más o menos. Porque Dale. Tengo yo aquí el de Altea, que también habla de... Más o menos. Hay en el caso de Altea, hay derecho y la justicia. Hay una variedad aquí.
En otro hay literatura,
en
que aquí
no hay. En el campus
no
concreto de Elche es el que... hay uno que se llama Trabajando Nuestra Mente. En el campus de Elche y los demás que he mencionado también. De todas maneras, en el correo electrónico que he leído antes y que voy a repetir, es donde realmente se va a tener toda la información que quieran. sabies@umh.es. Ese sería un tema importante que queríamos destacar hoy. Pero hay otro también muy importante.
Sí, también queremos informar de los acontecimientos que van a tener lugar el próximo día 4 y 5 de mayo en Barcelona. Se trata de una Giga Debat Senior de la Sarsa Vives, contenido en archivo.
Sí, bueno, esto vamos a ver. Sí, está contenido en nuestro archivo porque resulta que nos lo han enviado para que leamos. Básicamente son las bases de este debate. Esto es una especie de competición entre las distintas
universidades.
Y que, bueno, esto ya tiene una experiencia, diríamos, con estudiantes de otro nivel, estudiantes jóvenes, no como el caso nuestro, que somos mayores de 55 años. Y lo voy a leer, tal cual, porque así es como me lo han mandado y lo voy a leer. La Giga de Debat Senior de la Sarsa Vives es una competición oratoria en la cual diversos X de estudiantes mayores de 55 años, ANIS, de diferentes universidades debatrán sobre si... Cal es el poder público controlar el millón de comunicación. ¿Puede el poder público controlar los medios de comunicación? Bueno, el tema es peleagudo, ¿eh?
Yo creo que no se debe, pero bueno.
Bueno, aquí esta Giga de debate tendrá lloc el del Cátedra el 5 de mayo de 2022 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Las universidades que competirán en esta experiencia pilot son Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de les Illes Balears, Universitat Miguel Hernández, Universitat Pompeu Fabra. El equipo que representará a la UMH estará formado por 4 o 5 personas vinculadas a las AUNES, a que ya conten con 2 componentes del equipo, pero se necesitan 3 personas más. Y las condiciones para poder participar son entender el valencià y hablarlo con fluidesa y el cas d'optar a ser orador, ser capaz de hablar en público con soltesa, capacidad de trabajar en equipo, habilitar en la cerca de información y redacción, ganes de aprender, disponibilidad para la reunión de trabajo semanal. Todo el proceso estará acompañado por una profesora formadora Amparo Calabuit. Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que lo que mejor podemos hacer nosotros es llamar a Amparo Calabuit, y como el próximo programa que nosotros tenemos el 4 de abril, tenerla con nosotros y que ya nos entre en muchos más detalles de toda esta competición. ¿Qué te parece?
Bien, claro, por supuesto.
Pues
sí, porque a lo mejor, no es por meterme contigo, pero a lo mejor a ti no te han entendido muy bien, ¿eh?
Bueno, pues a mí es que no me entienden bien, me exprese como me exprese, o sea que esto es un problema, pero
no,
bueno.
No. Pero más
que... Pero, bueno, y ahora sí que tenemos que pasar, sí, ahora vamos, sí que vamos a pasar a nuestra visita a la novela del otro día. ¿Qué te pareció?
Pues siempre ir a la Casa Modernista es un sueño, ¿no? Porque entras en ese modernismo de valencianista y que te parece mentira que todavía se sigan conservando tan bien como se conserva hoy en día. Allí hay 2 casas modernistas, nos las enseñaron los 2 y bueno, pues fue una mañana muy, muy cultural.
Bueno, y las personas con las que
por supuesto.
Contamos, ¿eh?
Sí, Pau.
El nivel intelectual, informativo y de información que nos encontramos para el día que estaba haciendo, porque ahí sí que hay que decir la que nos cayó, ¿eh?
Como hoy.
Como hoy, la que nos cayó. Así que lo primero que vamos a introducir va a ser la entrevista que se le hizo a la escritora Rosa Muñoz.
Bien.
¿Si te parece?
Me parece que...
Buenos días. Hoy en La Cuna de Jorge Juan nos encontramos a Rosa María Muñoz Lozano. Antes de hablar con ella, como siempre, vamos a saludarla. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y, por supuesto, vamos a repasar un poquito su currículo. Bueno, pues, aunque no lo parezca, porque es muy joven, estamos aquí, como digo, al lado de ella. Nació en 1965, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante. Profesora de lengua y literatura castellana en secundaria y bachillerato, apasionada del teatro y la poesía. Escribe desde siempre. Sus publicaciones son El poemario Un nuevo nudo en 2012, el álbum ilustrado Marta y el Bau en 2015. Sus novelas juveniles son La casa abandonada, El semáforo de Sau, Margarita y el mamut, El río enojado en 2019. Pasamos a 2020, donde publica La tristeza de la princesa Mira, Irene descubre el teatro, y El sombrero de Raquel, La rabieta de Irene. Ha representado La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca con alumnos de cuarto de la ESO. Además, es licenciada en traducción e interpretación y miembro de la Asamblea Literaria Amistosa fundada por Jorge Juan. Bueno, pues hasta aquí hemos repasado un poco el currículum de Rosa, y a partir de ahora, pues las preguntas. En primer lugar, vamos a felicitarla por las obras que ha publicado, ha sido prolífica, y la entrevista, por supuesto, agradecértela.
Muchísimas gracias, un saludo a todos enorme, pues encantada y a vuestra disposición.
Bueno, nosotros también estamos encantadas, y fíjate, te voy a tutear porque te veo tan joven así que digo, me estoy hablando como una chica jovencita. Bueno, pues hemos leído que escribes desde siempre, pero desde siempre es una palabra muy dispersa. ¿Desde cuándo escribes?
Es muy amplio, tienes razón. Bueno, pues yo me recuerdo a mí misma como adolescente, incluso como niña infantil en el colegio. Ya tenía mis poemas en la agenda. Y es verdad que me recuerdo así, escribiendo siempre. Lo que más me gustaba era hacer redacciones. Recuerdo a compañeros que cuando les pedían una redacción era como un suplicio, y para mí era algo maravilloso, es cuando yo podía contar mis cosas.
Pero, Rosa, ¿eso es innato o lo has visto en tu casa? Para que un niño, un adolescente que está en una edad difícil a la hora de centrarse en lo básico, en los estudios y tal, que tengas esa facilidad o esas ganas, ¿es por intuición, por inercia, porque lo ves como?
Sí, es una bonita pregunta. Pues muchas veces me lo han dicho, que creemos que es innato, porque, bueno, mis padres son agricultores, mi padre agricultor, mi mamá era ama de casa. En mi casa libros había más bien pocos. Los que había era porque los pedíamos nosotros, los hijos, por favor, que necesitamos una enciclopedia para consultar algo en aquella época. O sea, que creo que sí que es algo innato en mí, la verdad.
Pues todavía tiene mucho más mérito.
Gracias.
Entre el año 2019 y 2020 ha sido muy prolífica, sí, en las publicaciones, ¿no?
Sí. Sí, os cuento. A ver, hace más de una década que escribo prácticamente a diario. Entonces, después de una década escribiendo, ya dije que era el momento de publicar.
Ajá.
Y entonces, como dice Juan Ramón Jiménez, que decía que los libros tienen que reposar en el fondo de un cajón, hoy reposan en el fondo de un ordenador, ¿verdad? Pues ya dije que quería revisar mi obra, releer, corregir, y buscar editoriales que ya confiaran en mí y publicar. He tardado en publicar porque cuando tú conoces a los grandes y estudias a los grandes escritores, por supuesto me refiero, y escritoras, pues tú te sientes muy pequeña, y me ha costado dar el paso. Y también me costó describir y descubrir para quién escribía, hasta que descubrí que escribía para jóvenes, para niños y jóvenes.
Ahí vamos a entrar también, porque la mayoría de las obras son de corte juvenil e infantil.
Sí.
¿Este género suele ser tan difícil como dicen?
Pues la verdad es que para mí no, porque descubrí que escribía para ellos. Precisamente yo cuando empecé a escribir notaba que cualquier libro de adultos a mí me costaba, que yo no llegaba a escribir para adultos, que no llegaba a escribir mínimo 200 páginas. Yo escribo a lo mejor una novelita y en esas novelas me sale 100 páginas, 100 y algo, y ya he terminado. Y entonces lo difícil quizá o lo intrincado de la literatura infantil y juvenil, que creo que a mí se me da bien, es utilizar ese lenguaje sencillo para que los alumnos que te leen o los niños y adolescentes que te leen lo entiendan.
¿Y las historias, estas historias te vienen, te las sugieren, las buscas? En definitiva, ¿cómo surgen esas historias?
Vale, a ver, yo ficciono sobre lo cotidiano. Me gusta decir esta frase porque uno de mis grandes inspiradores es el realismo de Galdós. Yo en la universidad leía a Galdós continuamente y entonces escribo sobre lo cotidiano, sobre lo que me pasa a mí y sobre lo que le ocurre a la gente que me rodea. Por ejemplo, os puedo hablar de uno de mis títulos, que es La casa abandonada. Ese libro está inspirado en una casa real de Novelda, ¿ah? Que sus dueños no lo saben, quizá algún día me anime a decírselo, que cuando yo era pequeña, te hablo de 8 o 10 años, a mí me daba miedo esa casa abandonada. Y entonces ahí hablo de una niña que sale de la pubertad, una niña que tiene 10 años, y sale de la pubertad y tiene su primer acto de rebeldía, que es entrar en una casa que está abandonada, que su madre le ha dicho que no se aleje, que no vaya, y aprovecho esa historia aparentemente sencilla para hablar de un tema tan delicado como es un suicidio. Por eso digo que la literatura juvenil debe abordar cualquier tema, pero llevando cuidado de no entrar en lo escabroso, y porque estamos dirigiéndonos a un público todavía menor de edad.
Bueno, ahora los jóvenes tienen un privilegio de que tenemos escritoras como tú. Y yo me acuerdo de mi época, nos hacían leer a Martín Vigil, y lo poquito que había era Martín Vigil, cuando éramos adolescentes. Además, no había tanto como ahora, que afortunadamente. Yo quiero hacerte una pregunta que a mí siempre me gusta. ¿Qué te sube más la adrenalina? ¿Estar dirigiendo a unos alumnos en una obra de un importante autor o escribir? Es muy importante.
Son dos ámbitos tan diferentes. A ver, la lectura es soledad. La lectura requiere y la escritura de estar solo, metido en un despacho con un ordenador, y es un acto muy, muy íntimo y muy solitario. Aunque yo soy escritora, soy muy sociable, o sea que el contacto con la gente lo adoro. Y es verdad, lo has definido muy bien, esa adrenalina que te da dirigir una obra de teatro con adolescentes es maravillosa. Además, yo creo en el poder educativo del teatro completamente.
Bueno, pues lo secundamos. Tenemos entendido que estabas inmersa también en un trabajo de investigación sobre comparatismo intertextual. Sí. Bueno, en primer lugar, ¿en qué tramo se encuentra esa investigación? Y también, pues para que no seamos pues tan duchos en la materia, ¿qué significa concretamente intertextualidad?
Sí, a ver, nunca he dejado de formarme. Entonces, hace unos años acudí de nuevo a la universidad otra vez, donde yo estudié en Alicante. Me puse en contacto con algunos de mis viejos profesores que todavía estaban en activo. Y pregunté posibles temas para hacer un doctorado. Y me sugirieron este, que fue muy interesante. La intertextualidad es ser capaz de acercarte a conocer textos a través de otras disciplinas, a través de Internet, a través del arte. Es decir, no quedarte solamente con lo que hay en un texto en una primera lectura, sino relacionarlo con distintas disciplinas del saber. Y en aquel momento era muy, muy actual, porque hace unos años de lo que estamos hablando, porque era trabajar textos a través de Internet, de hiperenlaces de Internet, por ejemplo, de construir una poesía con música a través de Internet. O sea, lo pasé muy bien realizándolo.
Bueno, sabemos también que has estado una época que te has ido de tu tierra, te has ido cerquita, al sitio de los extranjeros, a Torrevieja, has trabajado ahí durante años, ¿no? O sea, pero luego la tierra tira, ¿no?
Ay, sí, la tierra tira. Bueno, pues como cualquier joven en mi época quería volar, salir de mi pueblo, conocer otros sitios, otras ciudades, y desde pequeña siempre me ha gustado el mar. Entonces yo les dije a mis padres un día que tendría un apartamento frente al mar y así ha sido. Lo he hecho como un poco al revés. Primero me he comprado el apartamento en la playa y luego el piso en el pueblo. Y sí, he tenido la suerte de conocer gente de todas las culturas, alumnos de más de 50 nacionalidades. Y ha sido un enriquecimiento que llevaré conmigo para siempre.
Vuelves a Novelda y yo quería saber si los trabajos que has hecho, los que has publicado, además de en qué ámbito los se pueden encontrar, porque claro, estamos en Novelda, pero ¿qué repercusión ha tenido fuera, en el exterior, si es comarcal, si es de comunidad, si es de España? O sea, ¿cómo está esto?
Bien, te cuento encantada. Pues ahora vivimos una época muy buena para publicar. Mis libros están publicados en distintas editoriales. Pero quiero citar a Bodón, por ejemplo, que es una editorial que ha confiado en mí. Y lo bueno de publicar con ellos es que estoy en Amazon y además pueden encontrar el libro tanto físico como digital, como en PDF, que vale prácticamente la mitad, por supuesto.
Bueno, pues ahora, como dicen las redes, internet, pues nos facilita mucho las cosas. Antes, en una de las preguntas, has dejado caer la palabra arte, por ahí, por el medio, arte. Algo que yo considero muy difícil, muy difícil de entender. O sea, yo admiro a la gente que entiende de arte, ¿no? Porque es muy difícil. Además de tu carrera, estás inmersa en otra carrera, cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, como antes te comentaba, no me canso de formarme. Creo que la cultura es la que nos cura de todo lo demás, estoy convencida de ello. Y bueno, cuando yo iba al instituto, pues dudé mucho en estudiar en lengua y literatura o historia del arte. Todavía me recuerdo a mí misma en esa encrucijada. Estudié lengua y literatura castellana, lo cual me permitió ser profesora de teatro, que me ha hecho muy feliz, como te comentaba. Y he visto que era el momento de retomar historia del arte. Ya estoy, es el tercer año que he vuelto a la universidad ahora a distancia y estoy estudiando grado de historia del arte por la UNED. Y bueno, es una maravilla. Paso el día viendo vídeos, leyendo reportajes, muchas horas, mucho sacrificio, pero la mirada se educa. Ahora cuando veo una obra de arte ya no la veo como antes, veo cosas que antes no veía, por supuesto.
Es una pena que no podamos seguir como siempre escuchando esta música que se llama Grenzleif. Yo me tienes que perdonar en mi inglés, pero es pésimo. Y ahora espérate que te voy a pronunciar en alemán, que es el guitarrista, Goran Soyescher. Bueno, en definitiva,
Bueno,
pero la
está
música es
bien. ¿Qué,
preciosa. ¿Por qué he puesto esta música?
salto vamos dando de
Qué
música de la
salta,
semana
¿verdad?
pasada a esta?
Ya, pero es que yo creo que se corresponde con el lugar donde estuvimos. Pero antes de seguir hablando de la casa modernista, ¿tú has oído hablar de la morisca de Novelda?
Claro, y la sentí.
Ah, pero ¿la sentiste?
Hombre, claro, cuando estuve allí vistiéndome, de una habitación nos bajamos abajo, porque había algo en el ambiente que no era normal.
Bueno, tenemos que sacar a nuestros oyentes de este misterio. ¿Eh?
Sí,
Porque
porque
estamos hablando
si
de
van allí,
fantasmas,
si van
pero
allí.
aquí tenemos una experiencia personal de las dos que estamos aquí hablando, y la experiencia es que representamos en la casa modernista el llanto de la palmera. Y fue, tú estabas en los vestuarios y quizás no lo oíste bien, pero yo convoqué a la morisca a que asistiera a nuestra representación, porque me habían hablado de que en Novelda había un fantasma de una morisca. Y qué mejor sitio que aquella casa para que asistiera a la morisca, a la representación. Lo que yo no esperaba es que asistiera. Por lo que
Pues,
tú me estás diciendo, debió asistir.
hombre, yo no sé si asistió o no, Pero sí que es verdad que nosotros nos tuvimos que vestir en la parte de arriba y sí que había un ambiente raro, tan raro que decidimos bajarnos abajo.
Bueno, al final hubo un espectador que, porque nosotros no habíamos tomado lo de la morisca, así un poco medio qué, y hubo un espectador que nos dijo, lo que estáis diciendo de la morisca va en serio. Y yo aquello ya no sé cómo tomármelo, porque cuando me dijo que la morisca estaba allí y que vivía en esa casa, así que cuando el otro día entramos allí en la casa modernista, yo por si acaso la saludé.
¿Ah, sí?
Sí.
Anda.
Yo por si acaso, sí. Bueno, hubo algún signo allí de movimiento, porque claro, los fantasmas se expresan de aquella manera, pero yo por si acaso la saludé. Y digo, pues no sea que se nos estropeen los móviles, que las grabaciones se han hecho un desastre, que yo no sé qué, y me da la impresión que colaboró. Así que...
Y tú dijimos, bueno, vamos a entrar con buen pie, ¿no?
Vamos a entrar con bien. Con buen pie.
Bueno, entramos con buen pie, ¿no? Allí nos estaba esperando Pau Guerrero, que es el cronista de Novelda. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar muchísimas cosas de aquella casa, ¿no?
Sí, sí, de la casa y de su contenido.
Sí, y luego después también hablamos del legado de Jorge Juan.
Jorge Juan.
Una conversación interesantísima, a mí me encantó y me supo a poco, la verdad, no sé a ti.
Sí, es que lo que ocurre es que ya solamente la casa en sí misma ya tiene para poder estar ahí hablando mucho tiempo, si además tiene un contenido como el legado de Jorge Juan está total, bueno, es que nació allí.
Pepe, una cosa que yo te quiero preguntar, en realidad nosotros hablamos sobre Jorge Juan, pero ¿dónde estaba el legado? Porque no lo vimos.
Bueno, no vimos el legado porque se plantearon las cosas entre la lluvia, las visitas, tal, al final... Cuando terminamos, el legado está en la segunda planta de la casa. Es una exposición y está compuesto de diversos objetos personales de Jorge Juan, cartas, libros y, bueno, libros porque fue un científico y básicamente está lo que hay.
Pero el legado no está expuesto al público.
Sí, 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 está expuesto,
¿sí?,
al público.
Vale,
está expuesto en la segunda planta de la casa y está abierto al público.
Vale. Bueno, vamos a dar
Vamos a dar paso a nuestro amigo.
A nuestro amigo Pau Herrero.
Buenos días, nos hemos venido esta mañana aquí a Novelda, a un sitio precioso como es la Casa Modernista. Y estamos aquí en el Zaguán con el cronista oficial de esta ciudad, de Novelda. Él es Pau Herrero. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de el estilo de esta casa, que a mí me encanta, ¿no? Uh-huh. Yo tengo entendido que es un modernismo valenciano, ¿no?
Es un modernismo valenciano influido por modernismo murciano y, ¿qué quieres que te diga? Son cosas interesantes porque eso es el arquitecto realmente el que lo hace. La dueña de la casa, desde luego en un principio, quería un edificio que saliera de lo normal, que fuera una cosa que diera la prestancia a la familia, a su familia, ¿verdad? Ella, su padre que era alcalde, fue alcalde, y ella que naturalmente pues tenía un poder económico. Y una de las señoras realmente que en aquella época tocaba los ambientes económicos y se encargaba de las inversiones de la familia, que era ella, quiero decir que una cosa muy curiosa en aquellos entonces, ¿no?, de principios del 20, que una señora se dedicara a ese tipo de cosas. Normalmente eran los hombres, como sabéis, que era una cosa intocable. Bien, pues ella empezó y entonces quería una buena casa. ¿Y qué hizo? Pues... llamar a un arquitecto, Pedro Cerdán.
Murciano.
Por eso te digo que tiene una entradita murciana también, Pedro Cerdán. Este, pues naturalmente, vino y le dijo, diríamos que casi textualmente, Pedro, me han hablado muy bien de ti, me han dicho que eres muy bueno, era relativamente joven también, y que tienes grandes intereses en hacer cosas las que quieras. Dime lo que quieres hacer y cómo soy. Yo te diré más o menos cómo quiero, los espacios que quiero, pues tantos metros de la casa que me los va a arreglar, un patio en el interior, y después me hace las dependencias oportunas, despachos, cocinas, en fin, comedores, salones de estar, a tu modo y me lo presentas. Le encantó. Al arquitecto le encantó eso que le dijeran, haz lo que quieras. Y naturalmente, ¿qué hizo Pedro Cerdán? Hizo un edificio que hoy en día... es una casa-museo, porque aparte de la casa familiar que fue, después parte de la familia pues marcharon a otros lugares de España y el resto se quedó aquí con familia Después, poco a poco, se fueron marchando muchos. Lo que pasa con la vida, vas cambiando de un sitio a otro, a otro, a otro, y se queda una casa que realmente parecía que íbamos a entrar en decadencia.
Ah, una cosita antes de que sigamos. Vamos a ver. A mí me impresiona de que esta casa se empieza a hacer en el 1900. Se termina en el 1903. Tres años para esta maravillosa edificación. Y luego otra cosa. Ella tenía dos hijas.
Sí.
¿Hizo otra casa igual en el pueblo para la otra hija?
Sí y no.
A ver.
¿Qué quiere decir esto de sí y no? Naturalmente hace esta casa y es una maravilla. Una maravilla. Tenía dos casas, entonces una para una hija y la otra era una casa que tenemos en la esquina más abajo, que era una casa pues de toda la vida. Una casa familiar de siempre, grande naturalmente, porque era gente de Posibles y tenían un gran caserón. Y entonces dicen, bueno, pues estupendo, aquella casa nueva, preciosa. Pero la otra se nos ha quedado muy, no antigua, pero quizá un poco desfasada. ¿Qué hacemos? Y entonces compró tres casas al lado de esa, las derribó e hizo un patio muy similar al que estáis viendo aquí. Un patio porticado, con sus columnas, y le hizo una decoración interior toda a base modernista. Son muy similares esta casa y la antigua, que era la casa familiar. Por lo tanto, quiere decir que después, con el tiempo, las dos hijas tuvieron una casa muy, 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 muy parecida a unas a las otras. Y si esta es es un edificio de planta, que tiene la parte exterior y la interior, la otra tiene parte más bien interior, y la parte exterior se nota perfectamente lo que era la casa familiar de siempre, la casa histórica, y después el añadido que se hizo, pero que realmente tenían ya la misma categoría.
¿Qué destacarías de esta casa especialmente, de todo lo que estamos viendo? El salón, la escalera impresionante, la claraboya, en fin.
Mira, eso es, ¿cómo decir? ¿Tiene usted cinco hijos? ¿Cuál quiere más? No, realmente la casa es toda en sí una maravilla, cada uno, desde luego, con su aspecto, porque el patio porticado que tenemos interior en rojo Alicante y en piedra de Bateig, es una preciosidad. La estancia era exactamente igual, la decoración, todos los plafones de madera también y todas las pinturas que tenemos por arriba, que son una maravilla. Y después, en cuanto a decoración, y cada una quizá a lo mejor unos estilos diferentes. Por ejemplo, tenemos el zaguán de entrada, a la izquierda después entramos y tenemos el despacho. El despacho con unos muebles riquísimos también, modernistas, en madera, que de unos talistas de Novelda también, que durante años estuvieron trabajando este estilo, porque al ver mucha gente esta casa dijeron, yo quiero uno igual, el que podía y tenía Posibles, por supuesto. Y entonces hubo gente que se dedicó, ya te digo, dentro de la cuestión de los artesanos, en este caso los hacer todas las tallas que tenían en todas las casas. Y como veis, tenéis paredes recubiertas de madera en unas partes y después los muebles, los mismos mobiliarios también, los cuales estudiaron también estos profesionales, estudiaron los estilos que venían realmente de Austria y de parte de Europa y naturalmente hicieron una maravilla también. Y también proporcionaron muebles a casas de ciudades cercanas.
El arquitecto que hizo esta casa, ¿sigue trabajando aquí cuando termina esta casa o solo hace esta casa y ya no hace más?
Hace más. Como te digo, este es Pedro Cerdán y hace esta casa de planta. Naturalmente, después la ampliación de la otra que he dicho yo, e incluso en el barrio de la estación, se llama así porque, claro, su propio nombre lo indica, allí pues, tras la estación de ferrocarril y se hicieron una serie de casas para los empleados del ferrocarril. Y otros, y ese barrio empezó a raíz de traer el tren. Entonces hicieron algunas de los bloques y de calles, las hizo también, las diseñó Pedro Cerdán. Pero claro, naturalmente no podía ser del mismo estilo que este. Y eran casas para trabajadores que tenían que tener su entrada, su cocina, su comedor, algunas habitaciones y nada más. Pero naturalmente lo hizo en un estilo que no estaba nada mal y era un estilo bastante humano. Me refiero para vivir. No otras cosas pequeñas, vamos a sacarle metros, no, lo han hecho bastante bien y esos barrios hoy en día continúan estando.
Bueno, no tenemos demasiado tiempo y aquí dentro de esta casa hay una exposición, más que una exposición, como un museo, el legado de Jorge Juan. Hemos venido a Novelda tras las huellas de Jorge Juan. Mi compañera Beto Concha, tú tenías preparado unas...
Bueno, yo tenía más preguntas. Déjame solo que le termine de hacer una pregunta sobre esta casa y ya termino. Vamos, esta casa va evolucionando con los años. En el 1936, en la guerra, aquí estuvo el mando militar italiano. Y luego detrás se convierte en una escuela. ¿Se modificó mucho esta casa para ser lo que ahora mismo es? ¿Hubo que hacer muchas modificaciones cuando todo eso termina?
Pues no.
No.
No, porque realmente se respetó en un principio. Primero, las estancias y los metros de las estancias. No se partieron algunas habitaciones grandes, algunos salones, la mitad, no, todo exactamente igual. Lo único que, claro, estaba, y también, como veis, los tipos de pintura que tenemos en las paredes, pues tampoco desdecían de un colegio, en absoluto, al contrario, queda muy bien también, y los alumnos estaban contentísimos de estar aquí. De hecho, estaban aquí, tenían sus salones, tenían sus clases, tenían algunas salas de actividad que habéis visto grandes, que es donde se reunían, también el colegio, el claustro y todo, y no se hizo demasiada, por no decir casi ninguna modificación, importante me refiero, ¿no? Continúa exactamente igual. Algunas cosas, naturalmente, y después por su uso, y por sobre todo un colegio de niñas, que no son ya mayores, sino que son niñas, naturalmente, siempre hay desconchones y cosas que realmente hay que hacer unos pequeños arreglos, pero los mínimos. En absoluto, se hizo ninguna obra importante, nada, en absoluto. Después, pero fíjate lo que te digo, se nota incluso la mano de Pedro Cerdán por lo siguiente. Si vais alguna vez a Murcia, que iréis, muchas veces lo habéis ido, pues tenéis el casino. El casino de Murcia, naturalmente, es una maravilla. Bueno, pues en un principio se hizo un casino normal, estupendo, grande, pero después le dijo a Pedro Cerdán: Pedro, arréglanos la fachada y parte del interior. Y naturalmente, si veis incluso la fachada, algunos de los motivos de los relieves son los mismos que tiene la casa modernista de Novelda. Pero eso fue a posteriori. Primero se hicieron estos relieves y después se hicieron el casino, cuando se dijo en Murcia, vamos a hacerlo más bonito para que se vea desde fuera y darle a la prestancia que tiene que tener. Y en efecto, y allí tenéis algunos de los relieves que son los mismos que están allí.
Sí, hay que agradecerle a Pedro Cerdán y bueno, y a usted, que estamos pasando esta mañana maravillosa. Y bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Jorge Juan. Un gran hombre que nace aquí, que no, bueno, ¿se sabe exactamente dónde nace?
Pues igual que realmente es una casa, la Casa Museo Modernista, una casa que hay que visitar de una manera obligada, la casa donde nace Jorge Juan, el Fondo Net, es una finca, el Fondo Net, también es una casa de visita obligada. Ahora están en obras. Bueno, dos portales están en obras. Los portales, quiero decir, a lo mejor hace unos 20 años también se dieron unas obras, que fue destechar toda la casa y después poner el techo. La casa de donde nace Jorge Juan está en el extrarradio, o sea, no está en el pueblo, está fuera, en la parte de Novelda, pero en el campo, podríamos decir. Y desde la salida de Novelda hacia Alicante, esa carretera que sale por ahí, que son unos 3 kilómetros, unos kilómetro y pico hasta llegar a la Nacional de Madrid, prácticamente, pues donde está la conjunción en la Nacional y la salida de Novelda, pues estará a lo mejor a unos 200 metros. Se ve un caserón grandísimo, una maravilla. Una casa que la familia la tenía desde siempre, pero que después, posteriormente, dos miembros de la familia, el abuelo de Jorge Juan y un hermano suyo que es canónigo en Alicante, en San Nicolás, dicen, vamos a hacer una casa un poquito mayor para tener mejores cosas, poner una almazara, poner después para guardar el trigo, también para molerlo, en fin, lo que es todos los importantes condiciones que tiene que tener una casa de campo, que son los dueños, son realmente cosecheros y tienen que tenerlo y elaborarlo allí. Bueno, entonces la parte de la casa tiene a los lados, como os digo yo, una almazara, también tenía después su bodega, todo exactamente, todo perfecto allí. La parte de arriba vivía la familia, la parte de abajo pues se dedicaba por este tipo de trabajos y también los jornaleros allí a trabajar con todos los sitios. Es una maravilla la casa y supongo que se quedará muy bien ahora cuando termine, que no lo he visto yo.
Se está rehabilitando para
que... Está rehabilitando desde hace unos meses. Claro. Aunque realmente la Asamblea Amistosa Literaria que fundó Jorge Juan en su tiempo después pervivió unos años, otros después dejó de existir, después otra vez pervivió, y en Novelda, que está ahora la sede nacional, pues algunas veces ha tenido su reunión allí también.
Explíquenos un poco quién fue Jorge Juan.
Pues mire usted, en el país de los ciegos el tuerto era el rey. Y en un país que entonces era España, que desde el punto de vista, podríamos decir, científico, no contaba casi a nivel no solamente europeo, sino mundial, viene un personaje que realmente pues, revolucionó todo el mundo de la ciencia en España. Jorge Juan y Santa Cilia. ¿Qué fue Jorge Juan y Santa Cilia? Usted habla con unos, dirá, hombre, fue un gran constructor de barcos. Sus ideas, sus diseños, pues prácticamente entraron en el conocimiento y en las academias de todo el mundo, incluso de Rusia. Mandó el zar Pedro I, desde luego, aquí a estudiar en la academia de Jorge Juan cómo se hacía un barco. Porque eso es fácil de hacer, hombre, sí, pues mira, con madera, cuadernas, después para que flote hay que darle su equilibrio, tal y cual. Pero Jorge Juan revolucionó el sistema naval. Entre otras cosas, la astronomía. La astronomía hizo, hombre, evidentemente, el primero y el segundo, podríamos decir, observatorios astronómicos de España fue él, ¿no? San Fernando en Cádiz también se hizo, en Madrid también hizo otro, pero, y esto fue lo que hizo. Pero aparte de ello, ¿qué hace más Jorge Juan? Escribe, elabora, proyecta y además enseña. Y sus teorías hicieron, desde luego, que revolucionaron todo el campo, ¿no? Ya otros de hablado desde un punto de vista naval, pero después también el científico. Entre otros, pues Jorge Juan se da a conocer en una expedición científica que años empezó el gobierno de Francia para ver la esfericidad de la Tierra. ¿Por qué? Porque Francia e Inglaterra pues, estaban pues, siempre... eran evidentemente los más adelantados científicamente entonces, pero uno tenía una teoría, y es que la Tierra era achatada. Y el otro decía que era achatada por los polos, al revés, tal y cual. Y había que comprobar la esfericidad. Para eso habría que hacer unas medidas, unas expediciones. Y los franceses mandaron a Laponia después a una expedición para después contrastarlo con las mediciones que hizo allá arriba, en el Ecuador. Pero claro, el Ecuador resulta que estaba bajo la corona española. Aunque eran borbones, dijeron, vamos a pedirle al primo, primo, déjanos ir en la expedición, que hagamos unas mediciones. Y el primo, y el rey dice, sí, 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 no te preocupes, que sí, claro. Pero vas a llevarte gente de aquí. Fijaos cómo estaba la ciencia en España, que le mandaron no dos científicos para medir, sino dos alumnos. Dos alumnos, los más adelantados que habían entonces, porque no teníamos científicos de talla internacional. Eso fue así. Y entonces cogen a Jorge Juan y a Antonio de Ulloa. Jorge Juan, un par de años más mayor que Antonio de Ulloa, y los dos los manda el rey como los que más sabían en toda España. Dos alumnos, señores. Estamos hablando de una cosa que hoy día nos parecería absurda. ¿Cómo van a mandar alumnos teniendo sus catedráticos, sus profesores? ¿Qué coñes tienen? ¿Qué son los que les enseñan? Pues bueno, pero estos parece ser que son como esponjas que van a recoger todo lo que vean y todo lo que miren y entonces van a saber muchísimo más.
Bueno, a mí me gustaría también preguntarle, porque creo que es muy interesante en su vida, el aspecto de espionaje que hace él en Inglaterra, que lo que hace es modernizar la flota de barcos española.
Bien, el rey piensa y dice, vamos a mandar también estos que vienen después de haber hecho la
que
medición.
Que no era el rey, ¿no? No fue directamente el rey, ¿no?
Siempre son los, sabe usted, los primeros ministros que realmente te van todo, porque los reyes tienen más bien la representación que no el trabajo de hacerlo. Para eso están sí. Los demás. Bien, entonces le ocurre lo siguiente. Los mandan, en América desde luego hacen su trabajo, pero es que hacen de cosas que hasta ahora no se habían hecho tampoco. Las primeras mediciones, podríamos decir, y observaciones astronómicas en América las hace Jorge Juan y Ulloa. Pero también llevaban un buen astrónomo francés, Godin, que después lo contrata Jorge Juan para todas las cosas que tenía que contratar. Tú te vienes para acá, no te vayas a Francia otra vez, tal y cual. Y entonces abre un horizonte en toda la ciencia tremenda. La cuestión naval. La cuestión naval, pues sí, naturalmente se hacen unos barcos, ya te digo, por el diseño de Jorge Juan, que son fabulosos. Tan fabulosos son que incluso vienen los almirantes ingleses.
Pero porque ya había robado las ideas inglesas.
Vamos a ver eso, porque muchas veces parece ser que se... A mí no me ha gustado nunca la palabra espía. ¿Jorge Juan ejerció como espía? No. Jorge Juan era un estudioso. Y escucha, y una cosa que le gustaba aprender de todo. Entonces, ¿qué pasa? que cuando vas a un sitio, vas y miras todo lo que viene y según lo que ves vas anotándolo y de lo que te parece a ti mucho mejor lo dejas para la posteridad. No se puede decir que Jorge Juan fue un espía. No existía la palabra espía esa. Le dice el rey, ves y mira los barcos que hacen estos, los ingleses, que son hoy en día los mejores que hay, y te traes aquí prácticamente esas ideas que los podemos hacer nosotros. Y Jorge Juan va, mira, se trae y contrata a una serie de contramaestres y una serie de carpinteros de Ribera, que se llamaba, para hacer barcos, y se los trae a España para que trabajen en los astilleros españoles. Pero, cuando vienen aquí, lo hacen, primero Jorge Juan va y ve qué sistema de que hacían ellos de barcos. Y cuando viene aquí Jorge Juan, lo mejora. Lo mejora de tal manera que entonces vienen los ingleses aquí a espiar, podríamos decir. Por decir que hemos dicho que va Jorge Juan de espía, después vienen nosotros y empiezan aquí también. Y almirantes vienen y hablan.
Bueno, Pau, hemos llegado al final del paseo por la Casa Modernista. Y me alegro muchísimo lo último que has dicho de desmontar tópicos y mitos. Es verdad que a veces en la historia hay mitos. Estoy de acuerdo contigo. Es difícil que haya espías cuando ni siquiera el concepto estaba. Bueno, bueno, fue una entrevista muy interesante, muy bien documentado este señor. Hay que decir una cosa, no sé, ¿me querías tú añadir algo? Que se nos quedó en el tintero.
No, yo creo que la entrevista se quedó muy corta porque desde luego de Jorge Juan había para haber hablado muchísimo más, ¿eh? La importancia que él tiene como marino, desde luego no le viene así porque sí, le viene porque está estudiando prácticamente desde que era niño. Y bueno, y luego fue un personaje que yo creo que puso las bases de lo que era la Armada, ¿no?
Sí, yo tengo
la Armada en la Marina, claro.
Como afición, sabes que me gustan los libros, y hay un libro que se llama Examen Marítimo, y que ese libro ha sido utilizado hasta hace no mucho, no demasiado tiempo, en las escuelas navales para la formación de los marinos españoles. Es decir, que las enseñanzas de Jorge Juan han llegado prácticamente a nuestros días.
¿Tú dirías que es un personaje que la historia le ha hecho justicia?
Pues no. Pero hay un siglo en España que es un siglo un tanto maldito. Y es que el siglo XVIII... Porque Jorge Juan es un ilustrado, y ya lo dice la palabra, la ilustración, y la ilustración deberíamos mirarlo en positivo. Pero es un siglo que entre la invasión napoleónica, los que eran afrancesados y no eran afrancesados, es decir, la división, las guerras civiles nuestras también, que en esto, es decir, es un siglo en el que muchas de estas personas, de la claridad, ahí el cronista ha dicho una cosa que no es por rectificarlo, pero. Es decir, yo no lo veo como un ciego en un tuerto en el país de los ciegos. Creo que Jorge Juan veía perfectamente y que había otra mucha más gente en España viéndolo claro. Lo que pasa que, bueno, se dieron las circunstancias, pues un Fernando VII, toda la persecución que hubo con el mundo libera, y entonces ahí hay gente que se pasa un poco como desapercibida, como no suficientemente valorada.
Y luego, él crea dos escuelas de marina, sí. Una en el Ferrol, que todavía está, y la otra en Cádiz, que es donde él está enterrado, sí, que todavía existe.
Por tanto, yo creo que acertamos, Concha, en este tipo de itinerancia que estamos haciendo con la radio nuestra, con abriendo caminos, y nunca mejor dicho lo de abrir caminos, de ir a nuestras distintas ciudades a mostrar aquella riqueza cultural tan grande que tenemos, esto nos demuestra que no estamos muy equivocados nosotros al mostrar esta riqueza que tenemos. No sé, yo creo que estamos haciendo una labor cultural que merece la pena. Está mal que lo diga yo, pero es que si no lo digo yo...
Bueno, evidentemente el programa está teniendo mucha aceptación. Será por algo, es porque estamos abriendo, diciendo que Alicante es mucho más que una ciudad de turismo, es una ciudad que ha tenido un pozo histórico importante. Nos pasó con Guardamar, ahora nos ha pasado con Novelda.
Y estoy seguro que nos va a pasar cuando vayamos a otro sitio. Pero no, todavía queda un poquito de tiempo. Elba no nos ha marcado todavía la luz roja de la tarjeta roja del tiempo, pero para que no os agobiado, y lo que viene a continuación es muy importante, y te tengo que mirar a ti, porque aquí si hay alguien que sea poeta eras tú. Hoy es el Día de la Poesía.
Hoy es el Día de la Poesía. Qué maravilloso día y también, por otra parte, qué triste. Primero porque está lloviendo y es un día triste, ha amanecido un día triste, pero después por todo lo que está pasando en el mundo. Yo hoy en mis redes he puesto un poema que habla de la guerra, pero sobre todo de cómo la ven los niños. No es el caso de la poesía que voy a recitar aquí, porque también es un poeta que yo tenía muchísimas ganas de recitar un poema suyo, es Carlos Agún, y bueno, y a mí me parece que hoy es un lujo traerlo aquí.
Bueno, lo vamos a poner, está acompañado, como siempre hemos hecho un pequeño montaje musical, con un... al piano está Chopin, un nocturno de Chopin, el número 8 es, y espero que se haya quedado de tu gusto y del gusto de nuestros oyentes.
Leyendo los poemas de Carlos Agún, entré en un mundo de recuerdos, de colegios, de inviernos, de agua. La tierra sumergida en vacíos y ausencia, pero acompañada de nostalgia. En la memoria quedó aquella maleta perdida del tiempo donde se guardaban vestidos y fotografías y sombras. Sombras que quebraban la libertad. En el horizonte se quedó la tierra llena de amigos, familia y paisaje. Aula de química. Si vuelvo la cabeza, si abro los ojos, si echo las manos al recuerdo, hay una mesa de madera oscura. Y encima de la mesa, los papeles inmóviles del tiempo. Y detrás, un hombre bueno y alto. Tuvo el cabello blanco, muy hecho al yeso. Tuvo su corazón volcado en la pizarra cuando explicaba, casi sin mirarnos, de buena fe, con buenos ojos siempre, la fórmula del agua. Entonces, sí, por las paredes, como un hombre invisible, entraba la alegría. Nos echaba los brazos por los hombros, soplaba en el cuaderno, duplicaba las malas notas, nos traía en la mano mil pájaros de agua y de luz y de gozo. Y todo era sencillo. El mercurio subía caliente hasta el fin. Estallaba de asombro el cristal de los tubos de ensayo. Se alzaban surtidores, taladraban el techo. Era el amanecer del amor puro. Irrumpían guitarras dichosamente vivas. Olvidábamos la hora de salida. Veíamos los inundados ojos azules de las mozas saltando distraídos por el medio del agua. Y os juro que la vida se hallaba con nosotros. Pero ¿cómo decir a los más sabios, a los cuatro primeros de la clase, que ya no era preciso saber nada? Que la sal era sal y la rosa era rosa, por más que ellos les dieran nombres impuros. ¿Cómo decir, moveos, que ya habrá tiempo de aprender? Decid conmigo, vida, tocad el agua, abrid los brazos como para abrazar la cintura blanca. Romped los libros muertos. Os juro que la vida se hallaba con nosotros. Profesor, hasta el tiempo del agua químicamente pura, te espero. De nuevo allí veremos juntos un porvenir abierto de muchachas con los pechos de agua y de luz y de gozo.
Bueno, yo me he quedado para decirle a Elba que lo ponga otra vez.
No tenemos tiempo. Y ahora tenemos que hablar del próximo programa porque vamos a tener a un invitado de lujo.
Bueno, yo estoy muy contento de cómo nos están yendo las cosas en la radio. Las cosas hay que hacerlas. Hemos tenido aquí un trabajo que ha llevado bastante tiempo. en los programas, sobre todo últimos que hemos hecho, este programa de Novelta, por ejemplo, es mostrar la cultura de nuestro entorno, que es de la universidad. Porque cuando hablamos de universidad, no estamos hablando de este campus de Elche o del campus de Orihuela o de San Juan. Estamos hablando de todo eso que hay. Es la palabra universal, ya es más amplia. Y nosotros yo creo que estamos cumpliendo con este trabajo. Y eso se está haciendo eco. Y la explicación de lo que va a ocurrir con el próximo programa y con el siguiente y el siguiente, yo creo que es consecuencia de eso. De ahí te tengo yo que compartir, que felicitar a ti, Concha, por estar aquí cada 15 días hablando, haciendo poesía.
Bueno, y yo también a ti y a Bienve, que hacemos entre los tres el programa. Pero yo me refería el invitado de lujo. Creo que quieres hablar de la Semana Santa, que evidentemente no la podemos pasar por alto. Pero luego vamos a entrevistar a un compañero nuestro, que es profesor en la radio de Málaga. Y bueno, yo creo que va a ser el pie para el programa que vamos a hacer el día 28 de abril.
Bueno, yo lo que quería decir es que eso no es fruto de la casualidad.
No, claro.
Que no es porque a un señor se le haya ocurrido decir, tengo un programa y voy a invitar a estas personas que ven aquí. A veces nos preguntamos, ¿nos oye la gente? Sí, nos oye la gente. Fran Martín, que es profesor universitario de la Universidad de Málaga, que se está preocupando precisamente de hacer que las personas mayores se comuniquen por medio de las radios de sus universidades, que es lo que estamos haciendo nosotros, está haciendo una labor magnífica. Y nosotros lo vamos a tener dentro de 2 semanas aquí para hablar de todo esto.
Sí, para hablar de cómo ellos ven la radio. Yo los escucho mucho, los veo. Y bueno, pues es dinámica, está muy bien. A mí me encanta tenerlo aquí. Además, tú sabes que yo tengo amistad con él. Entonces, bueno, es un lujo. Y ya está.
Y después invitar a nuestros oyentes a que entren en el podcast de la radio UMH para que puedan escuchar todos estos programas. Porque hoy, por ejemplo, en la entrevista a Pau Herrero de Novelda, este señor ha estado destacando una serie de cosas que son muy importantes para el conocimiento de nuestra ciencia y el conocimiento de nuestros científicos. Lo tenemos ahí al lado y yo estoy seguro que si voy a la calle y le pregunto a la gente por Jorge Juan, claro, Jorge Juan es una calle importante de la ciudad de Elche.
¿Pero quién fue Jorge Juan?
Bueno, pues esa labor hay que hacerla. Por eso estoy contento realmente de poder trabajar aquí y que la universidad nos esté dando esta oportunidad. Y al mismo tiempo yo creo que nosotros estamos trabajando y haciendo universidad con este tipo de cosas. Por lo cual, no sé.
Oye, nosotros también llevamos la universidad a los pueblos que nos rodean, ¿eh?
Sí. Eso es un agradecimiento, una labor que también se la debemos, lógicamente, a nuestras compañeras. Cuando yo me he empezado, no somos este equipo no está solo. Detrás de nosotros, como ahora mismo, pues están nuestros compañeros jóvenes de la universidad, que gracias a ellos sale todo el sonido y sale todo como tiene que salir. Juan Cuesta, que no se nos puede olvidar. En definitiva.
Y nuestra rectora.
Bueno, pues sí, no sé sí, yo ya bien. Si estamos ya llegando al final de nuestro programa, esta vez sí, y convocar a la gente a nuestro próximo programa, que es el...
Pues sí, decir como siempre que hasta aquí ha llegado nuestro programa. Dentro de 15 días volveremos con nuevos contenidos y para hablarles de otra nueva ciudad. Sí, yo creo que este viaje nos vamos a ir a Crevillente a su Semana Santa.
Nos vamos a ir a Crevillente y también a Elche. Voy a hablar de la Semana Santa. Ahora podemos hablar de la Semana Santa de Crevillente y me gustaría también hacer una referencia a la de Orihuela, porque ya también tuvimos la oportunidad de conocerla y, por supuesto, hablar de la nuestra. Aquí hay una serie de celebraciones en Semana Santa importantísimas.
Muy importantes.
Como el Cristo de Zalamea.
La procesión de las palmas, la primera.
La procesión de las palmas y el domingo de resurrección. Por tanto, sí que vamos a tener un programa muy cargadito el próximo día 4. I was petrified, kept thinking I
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumbled?
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.